con Mónica García y Pedro González. Destino Andalucía. COPE más Andalucía.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a la nueva temporada de Destino Andalucía, un programa que, a final de este mes, recibirá el Premio Andalucía de Turismo 2025 en el apartado de comunicación. Mónica García, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro.
Bueno, mientras llegue ese momento de recoger el premio, mientras pensamos lo que nos vamos a poner para la gala, vamos
qué nervios.
Vamos a seguir recorriendo nuestra tierra. ¿A dónde vamos a viajar hoy?
Mira, vamos a visitar la localidad granadina de Castril. Vamos a ir a una ciudad patrimonio de la humanidad como es Baeza, en Jaén. Y nos vamos a alojar en un gran hotel, pedazo de hotel, de la provincia de Cádiz. Y todo te lo vamos a contar, como siempre, con los amigos de la Consejería de Turismo y Andalucía Exterior.
Ríndete a un lugar donde la historia se ha reescrito una y mil veces. Allí lloró Julio César y Orson Welles descansa en paz. Ay del que pretenda alcanzar su grandeza, porque no puede. Ríndete al Andalusian Crash. Fondos Europeos, Ministerio de Hacienda, Junta de Andalucía.
Nadie te va a querer como Andalucía.
Destino Andalucía, con Pedro González y Mónica García.
Castril es uno de los pueblos más bonitos de Granada, según National Geographic. Se encuentra en el altiplano de la provincia de Granada, al norte de la misma, a 890 metros de altitud y tiene una población de alrededor de 2.000 habitantes.
Entre sus atractivos encontramos el sendero de la cerrada del río Castril, con pasarelas de madera sobre el cauce, el sendero de las acequias, el castillo nazarí o, por ejemplo, otro de sus encantos, pasear por su casco histórico declarado bien de interés cultural. A eso podemos sumar este fin de semana la celebración de la Ruta de la Tapa, que desde hoy viernes hasta el domingo se celebra allí en Castril.
Y el alcalde de Castril es Miguel Pérez. Miguel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Bueno, pues ya que tenemos la Feria de la Tapa, que es lo más inminente este fin de semana, hablemos en principio de gastronomía. ¿Cuáles son los principales platos de la gastronomía castrileña, alcalde?
Bueno, los platos principales son los ligados a la carne de cordero sigureño y choto o cabrito, que son la ganadería principal que hay en la Sierra de Castril. Ganadería en extensivo, con pastos de media y alta montaña, o sea, un producto de mucha calidad que no tiene nada que ver con los productos criados en intensivo. Me refiero a nivel de ganado y de calidad de carne. Por lo tanto, todo lo basado en carne de monte.
¿Por qué Castril tiene el distintivo de municipio gastrosaludable desde el año 2020?
Bueno, pues porque Castril tiene una cosa que es muy importante hoy en día, y más en la mitad sur de España, que es agua. El recurso agua, arroyo, el propio río, fuente. Eso que ha conseguido, que ha hecho durante la historia, pues tener una rica vega. Una rica vega con productos de huerta y apoyado siempre en una ganadería importante también, histórica ya desde el tiempo de los Reyes Católicos. Más además, trucha aquí en la cercanía de varias piscifactorías con agua limpia de alta montaña, que también tiene un valor añadido por ser esta un pescado típico de la zona desde tiempos inmemoriales.
Alcalde, hablaba yo de pasear, simplemente pasear por el centro histórico del pueblo. ¿Por qué no nos describen los principales monumentos que vamos a encontrar en ese recorrido por el casco histórico?
Bueno, pues Castril es un pueblo de casa abigarrada, es un pueblo con una arquitectura nazarí, morisca, está situado en un ámbito serrano de media alta montaña, y lo principal que puede ver en Castril es el castillo roquero, un castillo, una fortificación que durante muchos años hacía de frontera entre castellanos y nazaríes, y después el propio casco está prácticamente empedrado entero, más las casas, el tipo de casas encaladas con marcos de puertas y puertas en sí de un tono azul plomo muy peculiar también, casi más de la zona de Túnez que de la propia península ibérica. Tenemos también la pasarela de espectaculares como el Caminito del Rey, pero con un río con mucho más caudal de agua y muy cercano. La gente va por una pasarela, pero a 5 metros o incluso menos, tiene un río azul turquesa precioso que prácticamente lo toca con la mano de la pasarela. Y no solamente eso, la iglesia también. La iglesia es importante.
Alcalde, nos ponemos en un sitio un poquito más abiertos para que te podamos escuchar sin problemas de que se nos vaya el sonido, decía.
Sí, sí, sí. Vamos a intentarlo ver.
Alcalde, esa pasarela, me detengo ahí, esa pasarela como el Caminito del Rey en alto, pero para los que tenemos vértigo, completamente segura, ¿no? ¿O hay
sí,
que ser
es
un poquito arriesgado?
Segura y aparte, no es arriesgado y tú piensas que tú vas caminando sobre 3-4 metros por encima del caudal del río. Realmente la sensación de vértigo no es como el Caminito del Rey, que es mucho más elevado. Pero eso sí, tienen un río allí que lo escuchas, que lo sientes, un río limpio, cristalino, con trucha común, mirlo acuático, a escasos metros del viajante, del turista.
Qué bueno. Me han contado, porque tengo que confesar que no conozco Castril, pero que me lo acabo de apuntar en mi tarea, en mi lista de tareas por descubrir de Andalucía, me han contado que sois unos cracks en la artesanía del vidrio. ¿Esto es así? ¿Qué tipo de piezas de vidrio puedo yo encontrar ahí en Castril?
Bueno, pieza de vidrio, pues está desde la lengua de vaca, que es una garrafa, un recipiente que utilizaban antiguamente para los pastores, sobre todo para llevar el agua o algún tipo de licor. La jarra castileña, que es mucho más elaborada, más repujada, que se utilizaba de adorno o para servir bebidas en las casas. Copas, las damajuanas, que eran en base de una arroba, unos 16 litros. Hay un amplio catálogo de piezas que son únicas y que de hecho hasta los propios reyes católicos tenían, formaba parte de su vajilla las piezas de vidrio de Castril.
Pues ahí tenéis un montón de atractivos en esta localidad granadina de Castril, a lo que yo añado, por ejemplo, la enorme cantidad de miradores que se pueden encontrar en el municipio, algunos de ellos muy propios para la observación astronómica, así que también por la noche es atractivo acercarse a Castril y pernoctar en esta localidad. Ahora este fin de semana, lo más inminente, la ruta de la tapa para probar sus excelencias gastronómicas, pero ya sabéis que es un sitio maravilloso para visitar. Castril, en Granada. Miguel Pérez, alcalde, gracias por atendernos. Suerte para que vaya bien este fin de lo de la tapa y enhorabuena por el pueblo que tiene.
Muchas gracias a vosotros.
Tengo ansia infinita de besarte la voz.
Destino Andalucía, con Pedro González y Mónica García.
Bueno, el próximo 13 de septiembre se celebra en toda España la Noche del Patrimonio, un evento simultáneo en las 15 ciudades Patrimonio de la Humanidad que tenemos en nuestro país.
Durante una sola noche al año, los centros históricos de todas esas ciudades, todos ellos declarados Patrimonio Mundial de la UNESCO, se convierten en escenarios vivos donde vamos a encontrar arte contemporáneo, historia, creatividad y mucha participación de los ciudadanos. En Andalucía tenemos tres ciudades del patrimonio: Córdoba, Úbeda y Baeza.
Y hemos elegido precisamente esta última como ejemplo para conocer cómo van a celebrar esa noche. Ignacio Montoro es concejal de Patrimonio y Cultura de Baeza. Ignacio, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
Muy bien. Oye, cuéntanos, hace 22 años, por poner un poco en antecedentes, que Baeza recibió el título de Ciudad Patrimonio de la Humanidad. ¿Qué ha cambiado en todos esos años y cuál ha sido, digamos, el mayor beneficio que ha obtenido la ciudad?
Bueno, efectivamente, desde aquel año 2003 ha cambiado la historia de Baeza, fue un antes y un después. Nosotros hemos multiplicado, evidentemente, el número de visitantes porque le da muchísima promoción, pero para mí es más importante casi que se ha contribuido muchísimo a la protección del patrimonio. Es decir, nosotros nos hemos visto obligados en algún sentido, pero bueno, ha venido bien para poder conservar mejor el patrimonio, defenderlo, protegerlo. Y hemos conseguido configurar un centro histórico que, como decía, pues cada vez recibe más visitantes. El año pasado, sin ir más lejos, pues alrededor de 500.000 de turistas tuvimos en una ciudad que tiene 16.000 habitantes censados. O sea que se puede imaginar lo que eso supone para la ciudad. Sin duda, un antes y un después.
Concejal, una de las actividades que a mí me han contado que parece que es la más destacada, la más especial, que me la apunte porque yo pienso ir, por supuesto. En la noche del 13 de septiembre va a ser el espectáculo Jaranda, de Irene Naranjo en la Fuente de los Leones. Pero claro, quiero preguntarle al concejal, pues dos, tres actividades que no podríamos perdernos esa noche 13 de septiembre.
Bueno, pues sí, efectivamente esa actuación, ese espectáculo Jaranda de Irene Naranjo es sin duda alguna uno de los puntos fuertes, porque bueno, es el que se hace danzando en el patrimonio, se hace, como han comentado ya, en todas las ciudades patrimonio, un espectáculo de danza y este es patrocinado por esta red de ciudades patrimonio de la humanidad de España. Pero bueno, me va a costar elegir porque hay más de 20 actividades todas gratuitas en todo el casco histórico de la ciudad. Yo digo que hay muchas noches mágicas o tardes mágicas en Baeza, esta es una de ellas sin duda. Y pues le recomendaría, por ejemplo, otro espectáculo de danza que va a estar relacionado también con, se llama Recogiendo aceituna con mantones, pero que es de una danza contemporánea de un autor baezano que se va a dar, va a tener lugar en la calle de la Barbacana. Esta tenía lugar en la Plaza de los Leones, como digo, todas gratuitas y abiertas al público. Tenemos la observación del Cerro del Alcázar, con su ruina, su espacio arqueológico, con los arqueólogos trabajando allí, le van a dar unas clases también de cómo se hace. Tenemos actividades de música vinculadas, por ejemplo, a la banda de música de Baeza, a otras actividades como coro de juglares que van a cantar canciones de Machado, porque esto también es interesante. Este año hemos querido introducir el 150 aniversario del nacimiento de Antonio Machado en Baeza, saben que vivió durante 7 años, y hay un par de actividades vinculadas a ello. Está este canto de un coro de Baeza, juglares con canciones de Machado y de Lorca, con letras de esos poetas, y por otro lado tenemos también una visita guiada en todos los espacios machadianos de la ciudad. Pero es que tenemos también, por ejemplo, la apertura al público de una exposición de arte contemporáneo en nuestra Galería Renace de Lita Cabellut, que va a ser, sin duda alguna, por ahora al menos, la gran exposición en la historia de esta galería, que ya tiene más de 10 años. Y bueno, es una de las autoras más valoradas, sin duda, en España en la actualidad. Es decir, que también es otro de los grandes momentos. Sí.
Está claro que nos hace falta pedirnos ya nuestro alojamiento. ¿Vamos a encontrar alguna plaza de hotel, apartamento turístico, algo, alojamiento? ¿Voy a encontrar para el próximo fin de semana, el fin de semana del 13?
Va a estar más o menos difícil, pero bueno, siempre.
Gracias por los ánimos.
La verdad es que ahora está difícil. Bueno, tenemos muchos pueblos cercanos, ciudades cercanas también. En Baeza se puede seguir intentando, aunque me consta que la ocupación va siendo ya muy alta. Pero bueno, siempre digo, es bueno reservar también los restaurantes, sobre todo para esa noche. Y además les animo no solo a que vengan a todos, sino que coincide con la Noche de las Velas, que también la hacemos esa noche, y en la que todo el centro histórico de la ciudad se apaga, la luz artificial, y se llena de velas. Se llena con más de 20.000 velas, y bueno, yo creo que un momento maravilloso para ver actuaciones musicales, teatrales, etcétera, en una ciudad, como digo, solo a la luz de las velas. Yo le animo a todos a que vengan, que insisto, que siempre buscando se puede encontrar, y que es una noche, como decía, mágica, una de las que, por suerte, en Baeza pues tenemos mucha a lo largo del año.
Por cierto, Ignacio, para terminar y saliéndonos un poco de la noche del 13, de esa noche del patrimonio, esa noche se puede considerar, podríamos decir, el pistoletazo de salida de la temporada de lo que llamamos aquí en Andalucía turismo interior, en el que Baeza tiene un protagonismo brutal. ¿Cómo se presenta el otoño en Baeza este año?
Pues como está siendo un poco la tendencia general, creemos que va a seguir aumentando el turismo en Baeza. Lo tenemos todo a favor, hay muchas ganas, ¿no?, de viajar, y Baeza, como ya se está viendo gracias a la promoción y gracias al trabajo hecho durante toda esta última década, se está configurando, ¿no?, como un gran destino de interior, y para nosotros las previsiones están siendo altas. De hecho, cada vez están abriendo más alojamientos turísticos y de restauración, lo cual evidentemente nos alegra, y nosotros encantados de seguir recibiendo turistas. Yo, como concejal de patrimonio, también nos supone el reto, ¿no?, de intentar equilibrar todo esto, ¿no?, la llegada de turistas con una ciudad relativamente pequeña y sobre todo un casco histórico muy bien protegido, pero bueno, a la gente le suele gustar muchísimo, y nosotros abiertos a seguir recibiendo turistas. La previsión, como digo, es muy buena, porque bueno, pues se está viendo, ¿no?, que el turista no solo internacional, sino también el nacional, quiere viajar, quiere moverse, quiere aprender, y Baeza es ideal para todo eso.
Sin duda alguna, los que la conocemos damos fe de ello. Ignacio Montoro, gracias por atendernos, enhorabuena por esa magnífica ciudad que tienen ustedes, por tener esa ciudad de Baeza en el candelero del turismo jienense, y suerte para la noche del día 13.
Pues yo, muchísimas gracias por todo, insisto, animo a que vengan, animo a que la visiten en esa noche, en cualquier noche, pero como digo, en esa noche en particular, porque bueno, va a haber actividades y yo creo que va a gustar a todos los públicos.
Estupendo, gracias.
Muchísimas gracias, un saludo. Está quemando, está quemando. Que se está levantando, está quemando, está quemando. Otra de las nuestras a la calle bajando.
Destino Andalucía, con Pedro González y Mónica García.
Bueno, y hoy en Destino Andalucía vamos a descubrir, lo decíamos al comienzo del programa, un lugar muy especial, un hotel que no es solo un alojamiento, sino toda una experiencia pensada para los cinco sentidos.
Se llama Ocu Andalusia, está situado en un enclave privilegiado de la Costa de la Luz, en Cádiz, y combina lujo relajado, gastronomía de primer nivel, bienestar y, claro, el carácter andaluz, pues más auténtico. Está ahí en en Cádiz. ¿Qué vas a esperar? Lo mejor de lo mejor. Si te asomas a su página web, ya te digo yo, Pedro, que te lo vas a anotar en tu lista de lugares y de hoteles que vas a querer conocer.
Bueno, pues antes de entrar en la página web, vamos a que nos lo cuenten para poner los dientes largos, y para eso vamos a irnos con su director general, Sergio Tamayo. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro, Mónica, ¿qué tal?
Muy bien. Oye, cuéntanos, en primer lugar, ¿por qué ese nombre? Eso de, pues yo escuchaba a Mónica, Oku Andalusia, y yo no sé si está diciéndolo bien o lo está diciendo mal.
Soy andaluza, igual a veces Andalusia.
Oku Andalusia o Oku Andalucía, ¿por qué ese nombre tan peculiar?
Te cuento un poco. Oku Andalucía le llamamos aquí. Mira, te cuento, Oku proviene de una palabra japonesa que significa inner space, que es espacio interior. Entonces, bueno, todos nuestros hoteles, todo nuestro concepto, pues invitan a los huéspedes a descubrir su propio espacio interior. Entonces ofrecemos a los huéspedes ese espacio y ese tiempo para una pausa que, bueno, que tanta falta hace en la vida moderna, ¿no?
¿Qué pasa? ¿Que entonces, los clientes del hotel van por los pasillos todo el rato?
Bueno, se intenta. Es un lujo relajado, un lujo centrado en el bienestar, un lujo cercano, no invasivo. Entonces, bueno, creamos ese entorno idílico, ¿no?
Y más allá de lo que me cuentas, de ese espacio interior que se puede descubrir en el hotel, ¿qué diferencia este hotel Aloku Andalusia de otros hoteles de la zona?
Pues mira, te cuento, a nivel de instalaciones, lo que el Hotel Oku Andalucía es un hotel de 255 habitaciones, tenemos 72 suites y una villa independiente de 4 dormitorios también con piscina privada. Hay una gran apuesta gastronómica, como comentabais antes, en el resort, con 4 restaurantes, que son, luego los explicaremos, son Tokima, Tello, un Beach Club que vendrá para el próximo año 2026 y el restaurante Terras. Y luego tenemos una extensa zona de bienestar y de spa de 2.000 metros cuadrados, centro deportivo, pistas de tenis, pistas de pádel, un club infantil para los más pequeños y para adolescentes, y todo ello pues ubicado dentro del resort, que son 100.000 metros cuadrados, justo entre Sotogrande y Gibraltar, pues en un enclave idílico, como habías comentado antes.
Si uno quiere vivir allí, ¿qué tiene que hacer?
Comprarte una moto, porque para recorrer todos esos metros...
Madre mía.
La verdad que para movernos dentro del hotel utilizamos parecido a los buggies de golf, para mover a los clientes, mover las maletas, o sea que es todo un pequeño pueblo dentro de un hotel, ¿no?
Qué maravilla. El hotel, Sergio, estamos hablando pues con playas espectaculares, rodeado de pueblos con mucho encanto. ¿Qué importancia tiene eso, el entorno, la experiencia que al final le ofrecéis al huésped?
Pues el entorno tiene muchísima importancia para nosotros. Dentro de la cadena, dentro de Oku, actualmente está presente en destinos muy reconocidos como es del Mediterráneo, como son Kos e Ibiza, y justo aquí, en el caso particular nuestro de Oku Andalucía, el destino pues gana más importancia si cabe, ya que Andalucía en general y la costa gaditana, la Costa de la Luz en particular, pues ofrecen, además de impresionantes paisajes, como hemos comentado, y playas espectaculares como la que tenemos enfrente del hotel, pues también es un interesante punto de encuentro cultural, tanto con la artesanía local, la influencia histórica morisca que tiene la zona, su proximidad a África. Entonces es verdad que el entorno pues hay mucho que apreciar y mucho que disfrutar. Y si a todo ello le sumamos un clima agradable como el que tenemos aquí en Andalucía, una oferta de ocio, de deporte, de restauración, de golf, de primer nivel internacional, pues hace que el entorno brille por sí solo.
Hablabas antes, Sergio, de la cocina, de vuestra cocina, y eso es uno de los puntos fuertes de la marca Oku. ¿Qué propuesta gastronómica encontramos en el hotel? Háblanos un poquito.
Pues mira, te cuento un poquito. La gastronomía es verdad que juega un papel muy importante y un papel esencial dentro de lo que es nuestra experiencia dentro del hotel y lo que es la experiencia que queremos ofrecer a nuestros clientes. Nosotros, todos nuestros conceptos gastronómicos están liderados y asesorados por nuestros galardonados chef ejecutivos del grupo Oku, que es el señor Mark Weissen. Y aquí en el hotel pues tenemos 4 restaurantes. El primero es Tokima, que es un restaurante que está junto a la piscina, que abre todo el día, es un menú más de snack, más sencillo, por así decirlo. Está elaborado con sabores isleños, también mediterráneo, con un toque a cocina asiática, algún guiño a la cocina asiática. Y ahí los platos para compartir, aperitivos, ensaladas, parrilladas, pues son los que tienen el protagonista. Luego está el restaurante Tello, que Tello es nuestro restaurante más exclusivo y es el concepto insignia de la marca, de Oku, y Tello se inspira en la creencia azteca del fuego del alma. Es un lugar donde sabores japoneses se fusionan con el espíritu sudamericano. Entonces invita a los comensales a un delicioso viaje culinario inspirado en sabores de Japón, Sudamérica, en un concepto de fusión Nikkei. Lo hemos abierto justo este año aquí en Andalucía, pero ya venía operando con mucho éxito en los últimos años en Oco Ibiza. Entonces es un concepto que ya existía y que se ha extrapolado aquí a Andalucía. Luego tenemos también para el año 2026 una novedad que de una apertura que abriremos para la temporada que viene, que es un beach club que tendremos justo en la arena de la playa de la Alcaidesa, que será un restaurante de comida más enfocada, comida local, pescado, marisco, sin perder esa esencia y ese espíritu de chiringuito, pero con una cocina de alto nivel. Y tendremos también junto al Beach Club pues una piscina donde tendremos un DJ, tendremos también hamacas, habrá un muy buen ambiente, un ambiente muy energizante. Entonces eso lo esperamos con muchas ganas para la temporada 2026. Y luego también en el hotel tenemos un restaurante que se llama De Terras, que es donde se comienza el día en el desayuno y luego pues bueno, se puede continuar el día en el bar tomando una bebida, zumo, aperitivos y ya luego al caer la noche pues tenemos música en directo. Es un restaurante de comida de temporada que vamos cambiando la carta cada semana, cada día también es un menú que va rotando. Entonces bueno, también es una gastronomía local, andaluza, fresca. Y también tiene muy buena aceptación.
Ahora llega, bueno, pues estamos los primeros días del mes de septiembre, ya casi con el cuerpo de despedir el verano. Llegará el otoño, el invierno. ¿Es buena época, otoño, invierno, para conocer este hotel, Oco Andalucía?
Pues sí, la verdad que el otoño es muy buena época. Ahora en septiembre estamos teniendo también unos niveles de ocupación parecidos a los del mes de agosto, quizás un pelín inferior, pero bastante bien. Y es una época que yo diría que es muy buena, porque el clima sigue siendo muy agradable, los días todavía siguen siendo días largos, se puede disfrutar de la playa, de la piscina. A lo mejor no hay tanta aglomeración como puede haber en los meses centrales del verano. Y yo considero que son muy buenos meses para visitar el hotel.
Pues ya sabéis, en la Costa de la Luz, en Cádiz, entre Gibraltar y Sotogrande, ahí está Oco Andalucía, con un montonazo de metros cuadrados para disfrutar de todo lo que ofrece ese hotel y con un montón de propuestas gastronómicas muy interesantes, como nos ha contado su director general, Sergio Tamayo. Sergio, gracias. Suerte para lo que resta de esta temporada veraniega y para la temporada 25-26. Gracias.
Muchísimas gracias, Pedro, Mónica. Hasta luego.
Adiós. Y todo lo que te hemos contado hasta ahora en un ratito. Lo tienes en la web.
Entra en cope.es/Andalucía y tendrás a tu alcance la mejor información, el mejor entretenimiento, el mejor deporte. El mejor deporte.
Así es la web de Cope Andalucía. Descúbrenos.
Descúbrenos.
Te estaba esperando como un incendio a la lluvia, como un poema a tus labios, como un ladrón esperando.
Es la voz de Antonio Orozco. Se ha puesto de moda esta temporada, este verano, por cantar este tema, que es la banda sonora de la Vuelta Ciclista a España y seguro que va a sonar en los conciertos de su gira 2025.
Claro, y lo vas a poder comprobar en el concierto, por ejemplo, que va a dar el 20 de septiembre en la Plaza de Toros de Granada, a partir de las 9:30 de la noche, con entradas desde 44 euros. El siguiente concierto aquí en nuestra tierra, en Andalucía, será el 4 de octubre en el Teatro Exerquía de Córdoba. Con Antonio Orozco abrimos las puertas a un nuevo fin de semana que esperamos tenga, por supuestísimo, como destino Andalucía.
Ese es nuestro deseo, como siempre, y el de los amigos de la Consejería de Turismo y Andalucía Exterior. Te quedas ahora con Ángel Expósito. Seguimos contándote todo lo que te interesa en La Linterna en COPE.
¡No lo ves! ¡La letra no! Sin ti.